ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Estamos pasando una situación especial, pero siempre queremos hacerle llegar nuestros contenidos a los líderes que quieren cambiar el mundo del trabajo. Hoy tendremos el especial de Ciencias del Trabajo del mes de agosto a cargo del investigador superior del CONICET, doctor Julio César Nefa, que nos va a hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Nos iremos a Nueva York, como siempre, con el doctor Klisberg, referente siempre a los temas vinculado a la responsabilidad social empresarial, la sección de ergonomía junto a Javier Llaneza desde Asturias, España. Tendremos también a Alfredo Vela, a Vicente Españolo, a Débora Boellat, a Gabriel Cutuli, a Jorge Potente, a todo nuestro equipo y a ustedes ahí añadiendo valor. Bueno, nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Juan Domingo, primero de todo, esté muy bien de salud. Juan Domingo Palermo es un ídolo para todos nosotros. Es un gran luchador por el debate de calidad en la Argentina y en toda América Latina y en todo el mundo de habla hispana, y su trabajo con el observatorio es un trabajo excepcional, hecho con tanto amor, con tanto compromiso y con tanto talento. Querido Juan Domingo, que estés muy, muy bien. Queremos comentar hoy sobre desigualdad y pandemia, se llama nuestro tema. Hay nuevas investigaciones sobre la pandemia, una ola, diría, de nuevas investigaciones, que tratan de mostrar, de encontrar qué variables son las que más influyen en que haya pandemia en los lugares del mundo en donde hay mayor pandemia. Y las conclusiones son muy interesantes, muy importantes y de mucho valor práctico. A veces se piensa que la pandemia se da en los lugares donde hay población más vieja. Sin embargo, no es así, porque Japón tiene una de las poblaciones más viejas del mundo, tiene nada menos que el 28% de la población tiene más de 65 años, la media mundial es que el 9% de la población tiene esa edad, y sin embargo Japón tiene muy baja cifra de pandemia. Así que no es la edad el determinante central, sí parece serlo según las investigaciones recientes en muchísimos países, analizando 41 variables, se encontró que la más importante era la desigualdad. En Estados Unidos, cuanto más desigualdad hay en un estado de los estados de Estados Unidos, mayor es la incidencia de la pandemia. Y lo mismo funciona en Europa. Por ejemplo, Francia tiene menor incidencia que Gran Bretaña. Y el coeficiente Gini, el que mide la desigualdad en Francia, es menor que el de Gran Bretaña. Y lo mismo sucede en 84 países, según los estudios de la Universidad McGill de Canadá, encontró que un 1% de aumento en la desigualdad significa un 0,67% de aumento en las cifras de la pandemia. Lo mismo encontró la Universidad de Stanford y encontró la Universidad de Harvard. ¿Cómo operan la relación entre desigualdad y pandemia? En primer lugar, a través de la idea de las condiciones favorables a la pandemia en los lugares donde hay alta desigualdad. Y normalmente hay sectores importantes de la población en Brasil, en México, en los Estados Unidos mismo, en la India, ya con nutrición deficiente, obesidad, todo eso encontramos en las investigaciones, ingresos bajos, desocupación, discriminación por racismo, todo eso aumenta la vulnerabilidad de la población de esa área o de ese país respecto a la pandemia. Un segundo factor a través del cual se expresa la desigualdad es si hay sindicatos o organizaciones que defienden a los trabajadores y entonces velan para que las condiciones de cuidado de los trabajadores expuestos sean mejores. Si no los hay, y son muy débiles en algunos de los países como la India, por ejemplo, si no los hay, entonces los trabajadores están más expuestos y no tienen los cuidados mayores. Y un tercer factor, componente siempre de la desigualdad, es que cuanto más desigualdad, menor capital social. Capital social quiere decir cosas como confiar los unos en los otros y cosas como conciencia cívica. Y cuanto más desigualdad, más la gente se siente en una situación donde las reglas no son éticas, no son equitativas, es una situación donde las grandes desigualdades son grandes injusticias, la gente las percibe así y entonces la gente desconfía más de los otros y su conciencia cívica es menor, tiene menor capital social, lo llamamos. Eso también genera mayor vulnerabilidad frente a la pandemia. Todas estas cosas que forman parte de la desigualdad, más desigualdad, más vulnerabilidad, en una palabra, se dan de acuerdo a todas las investigaciones nuevas. En América Latina esto es muy agudo. Según un estudio muy importante del PNUD sobre América Latina de hace pocos días, que se llama Atrapados entre la desigualdad y el bajo crecimiento, muestra que la desigualdad es muy, muy grande. 106 personas en América Latina son propietarios de 500 mil millones de dólares. Y del otro lado, el 20 al 30% de la población está actualmente con riesgo alimentario, es decir, tiene dificultades para comprar lo mínimo para poder comer razonablemente. En una situación de desigualdad tan alta, con 100 millones de latinoamericanos viviendo en villas miserias o favelas, etc., los factores son propicios a la pandemia, y América Latina tiene una tercera parte de todas las víctimas por pandemia del mundo, a pesar de ser solo el 9% de la población mundial. En un país como México, que es una potencia económica, tiene 67 millones, la mitad de la población en pobreza, y bueno, tiene muy altas cifras de pandemia. Vamos a traerles alguna, frente a todo esto se puede mejorar, mejorando, bajando las desigualdades, haciendo todo lo necesario en una sociedad para bajar las desigualdades. Entonces, con eso se mejoran estas cifras. Buenas noticias en medio de todas estas cosas. Es una buena noticia que en los Estados Unidos la gestión Biden está entregando en este momento a 67 millones de niños un bono especial que se llama deducción fiscal son los niños más pobres del país. Y esto significa que el Estado está velando especialmente por los niños más pobres, y en estas proporciones estamos hablando de una cifra muy alta. Se están entregando en total para esto 15 mil millones de dólares, porque cada vez va a ser mayor el alcance del bono. Y también es una buena noticia que en Inglaterra están sacando un impuesto nuevo a la sal y el azúcar para obligar a las empresas que producen con mucha sal y azúcar, porque les es más rentable, a bajar. La sal y el azúcar están en obesidad, y la obesidad es una de las condiciones de vulnerabilidad frente a la pandemia. Así que hay también buenas noticias, hay muchas otras para compartir. Una reflexión espiritual, como me pide siempre nuestro queridísimo Juan Domingo, que Dios ayude y estés en plenitud, como siempre, en muy poco tiempo. Una reflexión espiritual. El Papa, el querido Papa Francisco, dice: el verdadero poder es el servicio, dice el Papa. El verdadero poder no es el dinero ni el poder, es el servicio, es el ayudar a los otros. Ese es el poder más grande que nos ha dado la divinidad. Y dice el Papa: todos debemos hacer el bien. Es decir, todos debemos usar este poder fenomenal que él usa todos los días haciendo el bien. Todos debemos hacer el bien. Queridos amigos, en este mundo de la pandemia y de la desigualdad, bajar las desigualdades va a significar bajar la pandemia, y todos debemos hacer el bien a nivel individual y a nivel colectivo.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg, padre de la gerencia social y el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria, por sus aportes. Así que bueno, ahora nos vamos ya mismo a Asturias, a dialogar con Javier Llaneza, el presidente de la Asociación Española de Ergonomía.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llaneza, desde Oviedo, Asturias, España.
Cuando uno habla de los riesgos psicosociales, necesariamente tiene que hablar de las consecuencias de esos riesgos cuando no son debidamente gestionados desde los principios de la acción preventiva dentro de las organizaciones. Y la consecuencia más inmediata es la salud mental. La salud mental en el trabajo se ve afectada precisamente por la no gestión de esos factores de riesgo. Factores de riesgo que están presentes en todos los sectores de actividad, como es la carga de trabajo, como son las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones, como son las largas jornadas de trabajo, etc. Y si todos estos factores de riesgo no son gestionados adecuadamente, surgen las psicopatologías laborales, que son diferentes manifestaciones de la falta de salud mental. Entre estas psicopatologías laborales debemos señalar principalmente al estrés en su denominación más genérica. Creo que el estrés podría ser el equivalente a esa falta de salud mental, y psicopatologías diagnosticadas y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, como puede ser la depresión o la ansiedad. Además del estrés, hay algunos estreses más específicos, como es el burnout, que es un tipo de estrés que se da en aquellos trabajos cuyo principal elemento diferenciador es el trato con personas. Así, los sectores sociosanitarios, los sectores en general de servicios que tratan con personas, con pacientes, con clientes, con discentes, se ven con el tiempo expuestos al agotamiento, al cansancio, al cinismo, a toda una serie de indicadores que tienen repercusiones sobre la calidad del trabajo. Pero además de este estrés conocido como burnout y que en la próxima clasificación internacional de enfermedades, según la OMS, será reconocido como una psicopatología laboral, tenemos también ese otro estrés que tiene que ver con las relaciones interpersonales dentro de la organización, que es el acoso laboral o el acoso moral, ¿no? También conocido a veces por el anglicismo mobbing. Cuando las relaciones dentro de una organización, relaciones que no necesariamente son jerárquicas, que pueden ser asimétricas, implican el maltrato, la desconsideración, el insulto y otra serie de conductas que tocan derechos, que tocan principios, que tocan valores de las personas, estamos hablando de una psicopatología y de un daño que también el otro organismo internacional como la OIT, en su criterio 190, reconoce como un problema mundial de primer orden. Así que detrás de todas estas manifestaciones, lo que se pone en evidencia es una deficiencia en la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo y, consecuentemente, de la salud mental laboral. Tenemos que tratar la salud mental en lugar del trabajo igual que la salud física. Y eso corresponde fundamentalmente a los gobiernos, corresponde a las organizaciones. Porque hasta que nuestra sociedad no tome realmente en serio la salud mental, y tomarla en serio implica superar los prejuicios y la discriminación que hoy en día le afecta, no se va a avanzar realmente en la gestión de los riesgos psicosociales. Y superar esos estigmas sobre la salud mental en el ámbito de la salud pública es clave, porque a partir de ahí podremos empezar a ver que los riesgos psicosociales no sean o no sigan siendo percibidos como un estorbo en la acción preventiva, sino como unos riesgos más que deben ser gestionados. Porque no se nos olvide que los riesgos psicosociales no tienen solamente repercusión sobre la salud mental. Los estados de depresión, de ansiedad, los trastornos mixtos, también tienen consecuencias sobre las otras manifestaciones, como son los accidentes de trabajo o como son las enfermedades profesionales. Detrás de muchos accidentes en el trabajo mortales, relacionados con el infarto, con los ictus cerebrales, están precisamente esos factores de estrés, esos riesgos psicosociales que no han sido gestionados y que han sido somatizados por los trabajadores, y eso les ha llevado, pues, a accidentes mortales. Se debe gestionar la seguridad mental. Perdón, se debe gestionar la sanidad mental igual que se ha gestionado la salud física, ¿no? La salud física no puede ser abordada si no es de manera holística. La evaluación de los riesgos debe implicar también esa evaluación de los riesgos psicosociales, y esa es la manera de que los lugares de trabajo sean más seguros, sean lugares más sanos, pero desde un punto de vista integral, ¿no? De acuerdo con los principios de la Organización Internacional del Trabajo y de la OMS. Tenemos que superar también, como comentaba, ese estigma, ¿no? Ese estigma que puede incluso ser un autoestigma cuando las propias personas acaban por creerse como peligrosas, incompetentes o inadecuadas para el trabajo. Este es una cuestión, desde mi punto de vista, fundamental. Y también tenemos que rehuir muchas veces ese tipo de discursos que en ocasiones son estratégicos para rehuir la importancia de la salud mental en el trabajo, ¿no? Cuando hablamos de salud emocional, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de toda esta serie de eufemismos, estamos intentando omitir lo pertinente, lo correcto, lo adecuado, que es la salud mental laboral, la salud mental en el trabajo, la salud mental en el puesto de trabajo. Y esa creo que es una cuestión clave, ser insistente en este tema para poder avanzar.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Qué modelo de trabajo se impondrá cuando termine la pandemia? El regreso al trabajo presencial es sin duda uno de los temas a discutir en las próximas semanas y meses. La semana pasada, el presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, desató una polémica cuando la entidad pidió un retorno previa vacunación y el que no quiera vacunarse no podrá ingresar a trabajar. Por otra parte, muchos que experimentaron el trabajo a distancia comenzaron a ver sus aspectos positivos y no quieren retornar al trabajo presencial. Y en medio surge la alternativa del trabajo híbrido o flexible. Al respecto, y según una encuesta realizada por Network Argentina, que difundiera la página eProbUp.com, el 44% de los CEOs considera que 2 días en la oficina y 3 en remoto sería el ideal para la modalidad flexible, mientras el 31% prefiere el esquema de 3 días en la oficina y 2 desde el hogar. Santiago Peñafiorda, gerente de desarrollo de negocios de Nómada Workspace, afirma que nos encontramos con un panorama desafiante, pero entendemos que las oficinas no murieron, sino que se sofisticaron y transformaron. Y agregó, para que esto funcione, la cultura de la empresa y el espacio de trabajo necesitan ser inclusivos y auténticos, brindar seguridad, confort y equilibrio entre la vida laboral y personal y estar preparados para una nueva forma de trabajo de manera orgánica y sin fricción. En consecuencia, quienes deseen volver atractivo el regreso de los empleados a las oficinas deberían adaptarlas no solo en los requisitos de salubridad y cuidado, sino que además deben ser vistas como una oferta laboral atractiva con tecnología y amenities que respondan a las nuevas demandas impuestas por la pandemia. Una empresa santafesina premiará a los obreros que se vacunen. Se trata de la empresa de cosechadoras Basali, ubicada en Firmat, la cual decidió premiar a aquellos trabajadores que completen su esquema de vacunación contra el COVID en lugar de castigar a quienes no se vacunen. La decisión se tomó en un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio que nuclea a los empleados del sector, y con la intención de mejorar la salubridad sanitaria del conjunto del plantel. En este momento cuentan con una planta de 320 empleados directos y aquellos que hayan completado el esquema de vacunación de COVID con las 2 dosis durante el mes de agosto recibirán una gratificación en su recibo de sueldo. Tanto Basali como la Unión Obrera Metalúrgica coincidieron en la importancia de lograr una mayor concientización respecto al tema, ya que no solo se trata de algo personal, sino que es para la protección de todos los trabajadores. Google y el teletrabajo. Unos 10.000 de los 135.000 trabajadores que tiene la empresa de tecnología presentaron su solicitud para seguir las tareas desde sus hogares. De esas solicitudes, el 85% fueron aprobadas. Sin embargo, trabajadores de la empresa han dejado trascender que por adoptar esta modalidad sufren recortes salariales que pueden llegar al 25%. En un principio, la empresa había fijado septiembre como el límite para que los empleados regresen a sus lugares de trabajo, pero la fecha fue extendida hasta el 18 de octubre, aunque su confirmación dependerá de la evolución de la pandemia. De hecho, la distancia desde donde se teletrabaja también influye en el salario. Desde la multinacional explicaron que los salarios son fijados en base al lugar del país en el que cada uno trabaja. Un vocero de la empresa detalló que los pagos siempre han estado determinados por la ubicación. En Reuters han obtenido capturas de la calculadora de salarios a la que acceden los empleados, que muestra que 2 empleados similares que teletrabajan aquel que lo haga en la misma ciudad donde está su oficina gana mucho más que el que le trabaja, por ejemplo, viviendo a una hora de distancia. Por otra parte, Facebook y Twitter también decidieron reducir el salario a los empleados que no regresen a las oficinas.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy continuamos con la atención al usuario. En este caso vamos a hablar de algunos consejos para atender a los usuarios a través de videoconferencia. Primer consejo, evidentemente, es qué herramienta vamos a utilizar. Hemos de seleccionar una herramienta de amplia difusión, que funcione en todos los dispositivos, que sea sencilla de manejar y que no tenga costes para el usuario. Por otra parte, hay que evaluar la necesidad. Atender por videoconferencia requiere más trabajo que por otros canales de atención. Por ello, se debe de utilizar cuando sea estrictamente necesario. Ligando un poco con lo anterior, la gestión del tiempo. Atender a un usuario por videoconferencia requiere una buena gestión del tiempo. De lo contrario, vamos a tener una merma de la productividad. Omnicanalidad. Bueno, pues evidentemente, como cualquier otro de los canales de atención al usuario, disponer de un buen sistema de omnicanalidad basado en un CRM nos permitirá, bueno, pues atender a los usuarios conociendo su historia y sus necesidades. Disponer de personal preparado es otro de los consejos. No todos los profesionales tienen competencias para atención al usuario por videoconferencia. Hay que hacer una buena selección. Por otra parte, el equipo de trabajo es muy importante. En algunas organizaciones se precisa de un equipo de trabajo para este servicio, que puede ser más o menos grande, y por ello es necesario formar y coordinar bien este equipo de trabajo. En la implantación, bueno, pues una buena idea puede ser hacer una prueba piloto a la hora de implantar este tipo de atención al usuario. Bueno, pues es muy buena idea realizar este tipo de pruebas antes de ponerlo en marcha de forma masiva para evitar ulteriores problemas. También es importante lo que llamamos user-centric. Toda la estrategia de atención a los usuarios a través de videoconferencias debe de basarse en lo que se conoce como la filosofía user-centric, es decir, aquella que pone al usuario en el centro de todo el servicio. La seguridad es muy importante, es imprescindible prestar los servicios de atención al usuario con las mejores medidas de seguridad posibles en todo momento. Hay que mejorar de forma constante. Las videoconferencias han evolucionado de forma espectacular en los últimos años y además de la tecnología hay que mejorar competencias, procedimientos, etc. Y para ir terminando, dos cosas muy importantes. La accesibilidad, hay que buscar la mayor accesibilidad posible en la atención al usuario a través de videoconferencias. Todavía queda mucho por hacer en esta materia. Y lo último sería todo el tema relacionado con la protección de datos. Hay que conocer y respetar todo lo relativo a este tipo de protección de datos de los usuarios y estar atento a todos los cambios que se produzcan en cada momento. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan. CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar del cambio climático alrededor del mundo y cómo este cambio climático afecta las compañías en diferentes partes. Sabemos que es un tema muy importante justamente porque el mundo está mirando este tipo de situación. Entonces, regiones que siempre fueron de clima más caliente ahora se quedan más fríos, y los huracanes que una vez eran menores ahora tienen una fuerza mayor, como también los terremotos que también están con intensidad más alta. Esto todo, de hecho, por cuenta de los cambios climáticos. O sea, el tema del impacto en la naturaleza es muy importante para las compañías tomar en cuenta. Entonces, hay algunos temas, o sea, algunas maneras que las compañías pueden trabajar de forma que puedan hacer un impacto menor con relación al cambio climático y, consecuentemente, tener una manera más simple de trabajar de forma que se pueda lograr los resultados, pero en el mismo tiempo no hacer un daño tan fuerte al clima. Entonces, algunos de estos tópicos que las empresas pueden tomar como base sería el tema del consumo de energía eléctrica. Cuanto más sostenible son las actitudes, mejor serán los resultados con el clima y menores serán los impactos. Sería también la parte de los combustibles, de la manera que hacen el consumo de los combustibles y también de la movilidad adentro de las empresas, y esto tanto pequeñas, medianas y grandes, y también cómo manejan sus residuos, es demasiadamente importante. Entonces, son pequeños tópicos que es importante que las compañías tomen en cuenta para que puedan traer ese tipo de beneficio, diría, que es de hecho tratar de reducir al máximo el impacto en la naturaleza y, consecuentemente, reducir el máximo el tema de los daños del clima para que podamos ahí tener un resultado mejor. Y en Onit Center también hacemos este trabajo, ayudamos a las compañías a entender sus maneras de trabajo para que puedan obtener un impacto positivo en el clima del mundo. Entonces, si usted quiere más informaciones, puede entrar en nuestro website onitcenter.com. Gracias a todos.
La voz de la seguridad e higiene en el trabajo a cargo del Dr. Gabriel Cutuli del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Muy buenos días, es un placer estar como siempre en este programa de Radio Cultura del Observatorio del Trabajo en Argentina con mi amigo Juan Domingo Palermo, que muy gentilmente siempre nos da este espacio para poder tratar los temas de seguridad e higiene. Estamos a punto de largar la semana que viene la diplomatura, el tercer ciclo de la diplomatura en riesgos psicosociales, y esta semana estamos ya con la diplomatura en protección ambiental, a la vez que empezamos las clases, y vamos a ver cómo continúa todo esto con relación a lo que es la dualidad, ¿no?, de la virtualidad y la presenciabilidad. Este cuatrimestre vamos a tratar el tema, más que nada, del compromiso que tendría que asumir lo que es la dirección, la alta gerencia, con relación al tema de la salud ocupacional y la seguridad, puesto que es un tema realmente bastante poco activo en cuanto a ese compromiso que debería asumir la gerencia. O sea, la gente de seguridad generalmente, cuando hablamos, nos comenta que ese cambio de cultura y todo lo que se relaciona con el trabajo propiamente dicho está un poco limitado por el hecho de no tener el apoyo de la alta dirección. Y eso es así, porque obviamente primero no tienen una política, y no tener una política de higiene y seguridad involucra que ese compromiso no se pueda llegar a lograr efectivamente en la práctica, porque en la teoría todo está escrito, todo es un folletito, todo es un cuadrito, pero realmente en la práctica, si eso no se lleva a cabo, no se enseña y no se trata de incentivar a la gente para que lo puedan cumplir, es muy difícil. Y eso se logra a través de la dirección. de la dirección que asuma el compromiso realmente como tiene que ser y que pase a la acción directamente, tratando de que esa política o ese compromiso en sí pueda ser conocido por toda la organización. Esto cuando hablamos del tema de seguridad total, involucramos a toda la organización, se llamaba total precisamente porque iba abarcando desde la gerencia hasta el último operario de la empresa. No importa que sea una empresa de servicios, que sea una empresa industrial, que sea una empresa manufacturera, que sea una empresa que tenga mucha gente, sino más que nada importa que aunque sea poco o mucha, esa política pueda ser llevada a cabo desde el punto de vista organizacional con el compromiso de todos. Menciono tantas veces la palabra compromiso porque realmente es bastante difícil de poder asumir el hecho que de la teoría se pase a la práctica, y cuando decimos del dicho al hecho, no tiene que existir trecho en este campo, como decía nuestro queridísimo amigo el doctor Luis Campanucci, puesto que apenas hablamos de teoría, tenemos que pasar a la acción para poder llevarla a cabo. Sin esto no se logra nada. Muchas veces nos vemos limitados en nuestro accionar, en el tema de seguridad y salud ocupacional, por el hecho de que nos sentimos como si fuéramos solos, nos sentimos luchando contra molinos de viento, y realmente es muy difícil que la gente esté a favor de una política en la cual está estructurada exclusivamente desde el punto de vista teórico y no práctico. Así que instamos para que la dirección de las empresas puedan comprometerse con la seguridad, pero no desde el punto de vista solamente legal, que obviamente es una obligación, sino como un compromiso social y una responsabilidad exclusivamente solidaria con la gente que está trabajando dentro de la propia empresa que se maneja. Si todos nos ponemos la camiseta de la prevención, seguro que sembrando esto vamos a cosechar seguridad. Así que ese es el mensaje que podemos dejar del Instituto Argentino de Seguridad para este programa, para este ciclo que comienza ahora en agosto. Más que nada instando a la gente que maneja las empresas a que realmente hable de seguridad, no solamente desde el punto de vista teórico, sino que también lo lleve a cabo en la práctica. Muchísimas gracias y un saludo grande para toda la audiencia de parte del Instituto Argentino de Seguridad.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Muy buenas noches. Digamos, el día de hoy vamos a conversar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, es una reflexión teórica sobre un tema que lleva mucho tiempo. Digamos, básicamente los antecedentes de esta problemática son del siglo pasado, a los años 30, cuando un especialista llamado Hans Selye descubrió y puso nombre al estrés, básicamente como un comportamientos, digamos, frente a las exigencias, amenazas, digamos, que confrontaban con las capacidades de resistencia y de adaptación de las personas, y cuando había un desequilibrio, eso provocaba el estrés y las tensiones. Bueno, es en la misma época donde empiezan los sociólogos y economistas empiezan a estudiar más científicamente los problemas humanos del maquinismo industrial. Y es ahí donde George Friedman en Francia elabora el tratado de sociología del trabajo, que es realmente muy, muy, pero muy importante. Bueno, todos estos problemas se fueron tratando durante esos años. Y después de la Segunda Guerra Mundial y de un periodo de crecimiento sostenido de las economías, aparecen en el nuevo modo de desarrollo neoliberal tensiones y se intensifica el trabajo para reducir los costos salariales y los costos laborales. Y es ahí donde en los países capitalistas más desarrollados se empieza a estudiar las causas de ese estrés. En aquella época, las cosas han cambiado hoy, porque en aquella época se pensaban que el estrés era la causa de los problemas de tipo psíquico y mental que se experimentaban en el trabajo. Bueno, hoy día sabemos que el estrés es la consecuencia de los riesgos psicosociales en el trabajo, bueno, porque ha habido muchas investigaciones al respecto. Y los autores más importantes que yo voy a mencionar, yo diría que en primer lugar, Karasek, Johnson y Theorel, digamos norteamericanos y investigadores de los países nórdicos, trataban de explicar que el estrés era causado por un desequilibrio entre las demandas y exigencias emocionales de las empresas y organizaciones y, por otra parte, cuál era la capacidad de autonomía que tenían los trabajadores para ejecutar la tarea. Cuando había una diferencia muy grande, sí que el trabajo era muy exigente, pero al mismo tiempo el trabajador tenía poca autonomía para ejecutarlo, eso le provocaba daños psíquicos y mentales que se expresaban, como se pensaba en aquella época, en el estrés. Años más tarde, un alemán, Sigrist, va a buscar otra explicación de ese estrés y piensa de alguna manera cuál es la relación que hay entre la intensificación del trabajo y, por otra parte, la recompensa monetaria que el trabajador recibe por ese trabajo que es más intenso. Y bueno, el problema no es solamente el reconocimiento, la recompensa monetaria, sino que el trabajador requiere, además de un salario, requiere que se le reconozca moral y simbólicamente por el esfuerzo que hace para hacer un trabajo muy intenso. Posteriormente, varios abogados, Moorman entre ellos, empieza a hablar de que hay una justicia organizacional, es decir, que dentro de las empresas y organizaciones, los trabajadores tienen una percepción individual, íntima, de si son objeto o no de un trato justo. Es decir, si hay discriminación, si hay acoso, si hay hostigamiento, si hay preferencias, si no hay una evaluación del desempeño, si los ascensos se hacen a dedo y no según el mérito. Y bueno, esos son problemas que individualmente los trabajadores los perciben y eso les hace mucho daño. Bueno, los españoles de la Universidad de Barcelona, retomando los trabajos de Karasek, van a formular un modelo de análisis interesante que empieza a conocerse en Argentina y que es el ISTAS 21, para poder identificar esos factores de riesgo psicosocial. Bueno, los cambios teóricos comienzan básicamente gracias al trabajo de los ergónomos, como Alan Wisner, que empieza a distinguir entre, por una parte, el trabajo tal como está prescrito y, por otra parte, la actividad que ejecuta el trabajador. Y constató que la actividad de los trabajadores es mucho más rica que el trabajo que está prescrito, es decir, que los trabajadores hacen muchas más cosas que aquellas a las cuales están comprometidas por su contrato de trabajo o la cláusula del convenio colectivo. Un psicoanalista llamado Christophe Dejour va a hablar del fenómeno, el enigma que significa el trabajo y que es fuente tanto de sufrimiento como de placer en distintas proporciones. Todos los trabajos tienen estas dos dimensiones. Lo más frecuente es que provoque sufrimiento y poco placer. Y para hacer frente a eso, él decía que los trabajadores construyen ideologías defensivas del oficio. Es decir, que dejan de considerar o de mencionar los riesgos con los cuales tienen que coexistir, porque, sería difícil de seguir trabajando si alguien piensa que por hacer ese trabajo va a sufrir un accidente, una enfermedad profesional o poner en riesgo su propia vida. De modo que hay una ideología defensiva. Bueno, el trabajo, mi intención y mi interés más importante de destacar es el de Michel Golac y un grupo de colaboradores franceses que elaboraron un trabajo considerable a pedido del gobierno francés, que quería encontrar de alguna manera las causas de ese sufrimiento que tenían los trabajadores provocados por los riesgos psicosociales en el trabajo, e hizo un esfuerzo de síntesis y elaboró un modelo de análisis de los riesgos psicosociales en el trabajo, que es el que nosotros utilizamos y que nos ha servido para hacer muchas investigaciones. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, primero, bueno, obviamente lo que hace GOLAC es un estado del arte, es decir, que recopila todos los que han escrito sobre el tema y trata de formular y proponer una síntesis que sirva para la prevención de los riesgos y también para hacer investigación. ¿Cuáles son esos seis ejes que él construye? Y cada uno de estos ejes comprende muchas variables, de modo que trataron de juntar en estos seis ejes todos los factores que influyen sobre la salud psíquica y mental de los trabajadores. El primero, bueno, ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuáles son los riesgos del medio ambiente de trabajo? Es decir, accidentes, enfermedades, los riesgos físicos, químicos, biológicos, etc. ¿Cuál es la duración y la configuración del tiempo de trabajo? No solo cuánto dura, sino hay que trabajar de noche, hay que trabajar por turnos. Todo eso tiene un impacto directo sobre la salud y básicamente, en primer lugar, sobre el cuerpo humano. Pero este enfoque de los riesgos psicosociales, digamos, supera un análisis más puntual que limita los efectos del trabajo sobre la salud física, y este enfoque toma en cuenta el impacto sobre las dimensiones psíquicas, es decir, los aspectos afectivos y relacionales, y también sobre las dimensiones mentales. Bueno, el segundo eje sería el control de las emociones, así que el trabajo involucra las emociones, así que hay muchos trabajos que son emocionales. Y entonces los trabajadores tienen que controlar sus emociones en el lugar de trabajo. Muchas veces tienen que fingir o tienen que mentir de alguna manera digamos, retraer todas sus emociones y también las de las personas con las cuales trabajan. Es decir, que si una persona que tiene a su cargo la atención al público es insultada o violentada por un cliente o un usuario, ese trabajador no puede responderle de la misma manera y tiene que controlar sus emociones. Bueno, eso es un esfuerzo que puede terminar en un burnout y en una depresión. Bueno, el tema de la autonomía, es decir, que en la forma en que está organizado el trabajo, la llamada organización científica del trabajo, de inspiración tayloriana, impide a los trabajadores actuar, ejecutar su tarea de una manera autónoma. Tienen que obedecer. Hay un mecanismo de control, hay tiempos y métodos que se le han asignado para hacer la tarea, y eso quita libertad al trabajador. Entonces el trabajador no se siente libre en su lugar de trabajo, y entonces esa falta de autonomía hace daño porque al mismo tiempo el trabajador, luego de cumplida su jornada, si en el trabajo no tuvo autonomía para ejecutar la tarea, tampoco va a tener autonomía en su vida personal y va a participar poco en la organización sindical, en las asociaciones del barrio o en los partidos políticos. Bueno, es importante también otra dimensión, que es el conflicto ético y de valores. Es decir, cada uno de nosotros tiene una ética basada en valores religiosos o en una ética ciudadana. Así cada uno de nosotros tiene una ética de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Pero hay veces que en el lugar de trabajo, como el trabajador está sometido a la dependencia jurídica y económica con respecto al empresario, a veces tiene que hacer cosas que van contra sus principios y contra sus valores. No puede negarse, porque si se negara sería un causal de una sanción o de un despido. También en los lugares de trabajo mantenemos relaciones sociales y de trabajo, es decir, que el trabajo es un hecho social, no es individual. Y estas relaciones con los demás, con la jerarquía, con los clientes, con los usuarios, con los compañeros de trabajo, pueden dar lugar a hostigamiento, acoso, violencia física, violencia verbal, o de alguna manera estimular a las personas para que consuman sustancias tóxicas, de alguna manera como una compensación con un trabajo que no les da ninguna satisfacción. Finalmente, el tema de la seguridad y la estabilidad en el empleo. Es decir, que los trabajadores que no tienen un empleo, el verdadero empleo, como yo digo, que es el contrato de duración por tiempo indeterminado y con garantía de estabilidad, sufre. Y eso hace daño porque es la incertidumbre si ese trabajo va a durar, si lo van a promover y si sabe qué es lo que va a tener que hacer el día siguiente o el mes siguiente. Bueno, todo eso genera una incertidumbre que hace mucho daño psíquico y mental al trabajador. Es decir que este enfoque amplía la concepción del sujeto trabajador y no lo reduce solamente al cuerpo. Entonces, para terminar, las manifestaciones de estos riesgos psicosociales en el trabajo pueden ser, como dijimos hace un rato, el hostigamiento, el acoso verbal y físico, el acoso sexual, las adicciones, y también puede haber una adicción al trabajo provocado por la forma en que está organizado y puede dar lugar al suicidio, digamos, cuando el trabajo de alguna manera no genera ninguna satisfacción y es visto como algo penoso. Bueno, y lo importante y lo que yo he descubierto es que estos factores de riesgo psicosociales en el trabajo finalmente pueden somatizarse y manifestarse en el cuerpo del trabajador. Por ejemplo, con los ACV, un infarto, la hipertensión, problemas de tipo gastrointestinal o también los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, que este enfoque de los riesgos psicosociales en el trabajo pone de manifiesto la complejidad y de alguna manera el enigma que significa el trabajo humano y cómo el trabajo no solamente impacta directamente sobre el cuerpo, con un accidente, una dolencia, una enfermedad profesional, sino que impacta primero desde el punto de vista psíquico y mental, es decir, que toca lo que es más profundo del ser humano y aquello que nos diferencia de los animales y de la vida vegetal. De modo que esto es un tema de reflexión importante y en nuestro sitio web del CEIL CONICET hay muchas publicaciones para aquellos que están interesados. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Nefa, por los aportes en materia de ciencias del trabajo. Y bueno, a ustedes, si quieren profundizar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención, junto con el Instituto Argentino de Seguridad, AFOR Prevención Psicosocial de España y nuestro Observatorio del Trabajo, el sábado 21 iniciamos la tercera edición del diplomado Los riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención. Así que los convocamos y si quieren informarse, escriban a información@yas.org.ar. Bueno, nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Los saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.